encuentro y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto.
Recién he terminado un libro que habla sobre el poder del perdón, la sanidad que el perdón trae al corazón del ser humano. Realmente el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Te pregunto, ¿qué hay en tu corazón que te está deteniendo para que tú puedas volar? Ese odio, ese rencor que tal vez sientes por esa otra persona solamente a ti te daña. Es el veneno que no te deja surgir. Es importante que entiendas que cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, las últimas palabras que Él dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero antes de cerrar ese capítulo, Él dijo, está consumado, está hecho, ya lo he perdonado a Juan, a María, a Pedro, como tú te llames, porque ahí comienza la gracia maravillosa de Dios en el perdón. Y el perdón es una fuente de salud para cada uno de nosotros. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Hoy conversaré con un buen amigo de la República Dominicana que me dice que él perdonó a su padre. Bienvenido, Elín Bello. Cuéntanos un poco acerca de ti.
Gracias a ustedes. Para mí es un honor estar aquí. Yo vengo desde una familia muy humilde. De parte de madre yo tengo 3 hermanas. De parte de padre tengo 3 también, pero hay un varón que es el mayor.
Son 7 en total.
Exacto.
Tu padre y tu madre se separaron en algún momento y tienen 2 familias diferentes.
Exacto.
¿Cuántos años tenías cuando tu padre se separó de tu madre?
Era muy pequeño.
¿No recuerdas?
No exactamente, porque desde muy pequeño ella se juntó con mi padrastro, que hoy en día es el padre de la más pequeña de ella, y él ha sido mi papá. En todo el sentido de la palabra, siempre me ha guiado, siempre me ha apoyado, y mi padre verdadero no me apoyaba.
¿Sentís que tu padrastro ha hecho el rol que debería ser un padre?
Exactamente. Por eso siempre lo he visto a él como mi padre verdadero en sí.
Y cuando decís mi padre no me apoyaba, ¿qué quieres decir?
En todo el sentido de que...
Tu padre biológico, ¿no?
Exacto. Jugaba béisbol y era bueno. Y había un viaje de Boston en ese tiempo. Había que buscar alrededor de $500. Y él me dijo que sí, que me lo iba a dar. Y cuando yo fui allá, él se me escondió. Hasta me dio una pela ese día. Entonces yo me vine desencantando del béisbol por el apoyo de él. Y sin embargo, mi padrastro siempre me brindó el apoyo, aunque en ese momento no estaba bien económicamente, pero yo nada más tenía que abrir la boca y decirle, necesito esto, y ahí estaba.
Él te apoyaba.
En todo.
¿Qué es lo que más resentís de tu padre biológico?
Que no sentí el amor de padre en ese momento donde yo lo necesité. Y eso me golpeó mucho.
¿A qué edad despertás a la realidad, no tengo un padre que me apoye?
Cuando era adolescente, tenía 12 a 15 años, y ahí sentí de que mi padre, yo lo necesitaba.
¿Pero para qué necesitaba tu padre biológico si tu padrastro te apoyaba en todo?
Porque yo tenía el hermano mío que es mayor, y él siempre lo apoyaba a él, donde él estaba en la delincuencia. Entonces sentía de que había un favoritismo y que a mí no me apoyaba.
Vamos a ver, me confundiste. ¿Quién estaba en la delincuencia?
Mi hermano.
¿Qué pasaba con tu hermano?
Él vivía siempre en un motor calibrando, vendía droga. Llegó un tiempo que se puso muy mal en el sentido de la calle. Y ese era el ejemplo que yo veía, aunque no lo cogí. Y fue algo que me marcaba porque yo decía, pero mi padre biológico lo apoya más él, donde yo estudio, a mí me gusta el deporte y a mí me gusta siempre marcar la diferencia.
Entonces en tu corazón entendías que tu padre estaba dispuesto a apoyar a aquel que andaba en cosas malas y no a vos que estabas dispuesto.
Exacto.
A estudiar.
Y no solo por eso nada más. Yo le fui cogiendo odio porque él se le robaba el dinero a mami, que mami tenía un salón en ese tiempo, y después se lo daba como que era él que lo había trabajado y como que era él que lo había llevado.
Tu padre llegaba y le robaba el dinero a tu madre y luego se lo daba como...
Como que era mi manutención. Entonces ella siempre me contaba todo, siempre yo estaba claro quién era mi padre biológico y quién era mi padrastro, y también ella me contaba todo lo que él hacía. Llegó un momento que también le estaba echando brujería para que esté con él. Y mi mamá, como quiera, no lo quiso.
Me decías, yo empecé a sentir odio por mi padre. ¿A qué edad decís? No sé si quisiste vengarte alguna vez o no.
No, solo dejé de hablarle en un tiempo porque mi hermano abusaba de mí físicamente. Donde quiera que me veía me quería dar golpe y yo me cansé. Y mi mamá también, mi mamá le dijo que el día que él me vuelva a poner la mano lo iba a someter en la policía. Entonces, desde ese día yo totalmente dejé de hablarle.
¿Cómo crees que te afecta tu identidad emocional todos estos problemas?
Me afectó mucho realmente porque yo ver en lo que he crecido en ese entorno, entendía de que yo merecía que mi padre me apoyara en ese momento.
¿Te sentías que tu autoestima no valía nada o nunca perdiste tu autoestima?
Yo era muy orgulloso en ese sentido. Yo nunca perdí la autoestima y lo que aceptaba más a mi padrastro que a mi padre biológico.
Uh-huh. En un momento vos decís, no importa lo que mi padre haga, lo que me haga mi hermano, yo voy a salir adelante.
Exactamente. Uh-huh. Siempre estabas enfocado en lo que yo quería realmente. Porque desde niño veía a mi madre, siempre una fajadora, siempre trabajaba y eso es lo que me inculcó.
¿Tú admiras mucho a tu madre?
Realmente sí.
Uh-huh. ¿Es tu modelo?
Sí. Aunque no me dio económicamente el apoyo, pero me fue introduciendo por el camino correcto, que fue el Señor. O sea, siempre me educó a través de la Biblia y siempre me educó de que yo tenía que trabajar. Y desde muy pequeño yo vendía helado, vendía tocino, ayudaba a mi padrastro en el área de banitería y aprendí muchas cosas, que también vendía hamburguesa. O sea, desde muy pequeño yo vengo trabajando.
En vez de abandonarte a los vicios y al lado, te dedicaste a trabajar.
Sí, porque yo vivía en una calle donde había un punto de droga y veía qué le pasaba a las personas que venden droga y las que consumen también. Pero nunca me llamó la atención, por lo que mi mamá siempre me decía.
Llega el momento entonces en que vos tenés que decir en tu corazón, voy a entregar mi vida a Cristo. ¿Cómo se sucede ese momento en que las palabras de tu madre, hablándote de Dios y de la Biblia, vienen a hacer resonancia en tu corazón?
Eso fue un proceso porque mientras yo compartía con amigos y salía a la discoteca, salía a muchos lugares, yo me sentía como que yo no pertenecía a ese lugar. El Espíritu Santo me hablaba y me decía, tú no perteneces a ese lugar. Y yo me sentía mal, nunca me ha gustado el alcohol. Y entendí que llegó un tiempo que yo me tranqué en mi casa y sentía de Dios. O sea, sentí que necesitaba a Dios. Y empezaba a llorar todas las noches, oraba. Ajá. Y decía, Señor, yo necesito de ti, yo necesito conocerte. Y fue un proceso como de 2 o 3 meses, mientras yo lloraba y nadie lo sabía, ni siquiera mi mamá. Y fue un proceso muy, muy fuerte. Y ahí entregué mi vida al Señor.
Estabas en una discoteca y te sentías vacío y el Espíritu diciendo, no perteneces a este lugar.
Me sentía vacío, no solo eso, sino que también estaba con mujeres que al final yo me sentía igual. Mm. O sea, no significaba nada para mí.
Me decías que por 3 meses estuviste orando. ¿Y cómo llega ese momento en que le decís, Señor, aquí estoy?
Bueno, fue por un momento que yo me asusté mucho, uh-huh, que mi corazón se aceleraba repentinamente y fui a los médicos, investigué y no tenía nada en el corazón. Y en ese momento, sentado haciéndome los estudios, yo meditaba y decía, ¿y si yo me muero, para dónde yo voy? Uh-huh. ¿Si voy para el cielo o voy para el infierno?
Esa enfermedad física te llena de preguntas. Uh-huh. ¿Y si yo muero? ¿Voy al cielo o a dónde voy a ir? ¿Y cómo se resuelve esa pregunta?
Bueno, esa pregunta se resuelve un día que hacen un culto en mi casa, en esos mismos días. Uh-huh. Y un joven, un señor, él se llama Ney, él me dijo, Cristo te dice que le busque y que acepte ahora que lo acepte. Y en ese momento yo estaba en mi habitación, el culto era en la sala. Y cuando él me dice eso, yo, después que ellos se fueron, yo le dije a mi madre, yo necesito a Dios hoy en mi corazón. Y ahí mismo ella oró, ella, o sea, ese siempre fue mi anhelo, como entregarle ese derecho a ella, como que ella orara por mí cuando yo me fuera a convertir.
¿Cómo te sentís después de ese momento que entregas tu vida a Cristo?
Sentía paz, sentía ese amor de padre que yo anhelaba y fue algo muy maravilloso porque todos los días quería buscarle más, anhelaba más su presencia y fue una cosa maravillosa.
Me decías en un segmento que te gustaba el emprender, vendías en la calle, paletas, carnes, y ahora tienes una compañía que vende celulares, móviles, como dicen en otros lugares. ¿A qué se debe ese deseo de superación que has tenido a tus 25 años?
Eso se debe a que siempre he estado enfocado en que yo quiero salir adelante, porque al ver a mi madre en una situación financiera muy delicada, que la vi varias veces quitarse su comida para darnos a nosotros, que éramos tres, eso me llenaba de que yo necesitaba ser diferente a mi familia, necesitaba de que Dios me ayude y me dé la sabiduría de salir adelante y poder ayudar a mi familia.
Tu gran motivador entonces era las situaciones difíciles que atravesaste con tu madre, ver los sacrificios de esa madre te lleva al emprendedurismo.
Sí, eso me ayudó mucho y siempre era como mi motivación de poder colaborar con la familia y no ver a mi madre en ese estado de que deje la comida para dárnosla a nosotros.
¿Qué lugar tiene Jesús en tus negocios?
El primer lugar. Siempre invito al Señor, a la hora de abrir oramos y siempre vivimos en alabanza y en gloria.
Mi vida está llena de ti. Está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí.
¿Cuál sería tu mensaje a aquel joven que tal vez está resentido con su padre? ¿Qué tú le dirías?
Que perdonen, porque en ese momento, desde que yo acepté a Jesús, eso fue lo que vino en mi corazón. Cuando yo fui directamente donde mi padre y donde mi hermano a pedirle perdón, sentí un peso que se me fue de adentro de mi corazón.
¿Le pediste perdón por el odio que llevabas contra
sí,
ellos?
Pedí perdón, aunque ellos no lo sabían, pero yo estaba muy dolido y cuando le pido perdón, él me dio un abrazo y estaba gritando de que yo le hacía falta también como su hijo.
El padre estaba gritando, wow.
Y fue algo muy hermoso.
¿Cómo te sentiste en ese momento que está él?
Me sentí emocionado. Aliviado, me sentí emocionado, sentí que esa carga que yo llevaba se había ido. Y hoy en día él me visita mucho en el negocio, a veces me lleva comida porque trabaja en un restaurante y yo lo ayudo lo que pueda y siempre he tenido ya como ese amor ya de padre.
¿Tienen una buena comunión ahora?
Sí, ahora tenemos una buena comunión.
¿Y con el padrastro?
Igual, siempre ha sido igual. A mi padre, el Señor lo rescató, a mi padrastro, en la pandemia. Que eso fue, ese otro testimonio.
Gracias, Elín, por venir a esta audición de Encuentro. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un honor.
Lléname más. Lléname más. Lléname más de ti.
Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.